Castro Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen cubano fueron acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal de crímenes de lesa humanidad.
Residentes en varias provincias cubanas relatan la situación alimentaria ante la entrada en vigor de nuevos racionamientos de alimentos.
Economista cubano afirma que el control sobre los alimentos básicos en Cuba se debe a la crisis venezolana y no al embargo estadounidense.
La OEA aprobó una resolución condenando la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano.
Diputados opositores califican de acto intimidatorio la fuerte presencia policial en los alrededores de la sede legislativa en Caracas.
Amnistía Internacional dijo hoy en su informe Hambre de Justicia, Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, que no pueden quedar impunes las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y la violencia que cometen las autoridades venezolanas.
Y las crisis en Venezuela e Irán marcan la agenda del secretario de Estado de Estados Unidos en su visita a Rusia.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 14 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga y la producción de Luis Covarrubias. Son exactamente las 5:02 minutos, amigos. Vamos a comenzar inmediatamente con las importantes noticias de Cuba.
Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen cubano fueron acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad por esclavitud, persecución y otros actos inhumanos contra miles de profesionales y sus familias enviados a misiones internacionalistas.
La demanda fue presentada hoy en la sede de la OEA por la Asociación Prisoner Defenders, que preside Javier Larrondo Calafat, y también por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, coordinada por el Expreso de Conciencia, José Daniel Ferrer.
Otros acusados son los ministros cubanos de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierga Díaz, de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.
Y Carlos Rojas, diputado por Granada del Congreso de España y portavoz de Inmigración del Partido Popular y secretario vicepresidente de Cuban Prisoner Defenders, además de licenciado en Derecho de la Universidad de Granada, se refirió hoy ante la OEA sobre una demanda presentada ante la Corte Penal Internacional que refleja más de un centenar de casos de violaciones a la libertad en Cuba.
Lo que hacemos es una modesta aportación a la libertad en el mundo, pero a la vez es un paso firme para recuperar la justicia donde no la hay y para llevar la libertad a los sitios donde hace ya mucho tiempo que se la echa de menos. Nuestra humilde apuesta va dirigida a intentar hacer un mundo mejor y nuestro principal instrumento es la palabra, asentada en la realidad descriptora de miles de situaciones donde solo reina el silencio y la información fluye sesgada por intereses antidemocráticos y autoritarios. Quiero agradecer especialmente a mis compañeros aquí presentes, fundadores de Prisoner Defenders International Network, Javier Larrondo, Jesús Blas Imbroda y Sebastián Rivero, por darme la oportunidad de trabajar junto a ellos y de aprender con ellos. Han hecho un fantástico trabajo, como ahora se verá, con esta demanda ante la Corte Penal Internacional y con estos informes sobre la situación de la falta de libertades en Cuba. Un trabajo de más de 350 páginas están aquí y que ahora se va a presentar al mundo. Un trabajo que es una obra forjada en la realidad en carne viva y un trabajo de investigación tan novedoso y equilibrado como único. Jamás se ha analizado la realidad política con una pluma tan precisa, nunca antes se había diseccionado la propaganda del régimen con un bisturí tan metódico y tan determinante. Los casos que sostienen la denuncia se cuentan por más de un centenar y son casos reales que son a la vez exponentes de otros miles. Son testimonios basados en el terreno, no teorías idealistas. No se entra en las ideas tanto como en los hechos. Son declaraciones diferentes y a la vez únicas, porque cada una de ellas cuenta la historia de un ser humano y cada ser humano tiene el derecho de tener una historia de vida en libertad. Nadie se lo puede negar.
Residentes de varias provincias cubanas relatan la situación alimentaria ante la entrada en vigor el lunes de nuevos racionamientos de alimentos. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde este lunes entraron en vigor nuevos racionamientos de alimentos en todo el país. Desde la ciudad de Santo Espíritu, comenta el periodista Adriano Castañeda, ¿cuál es la situación en el territorio?
El aceite en dos o tres tiendas y matazones de personas, colas y problemas. La carne de cerdo en Santo Espíritu en estos momentos está sobre los 50, 55 pesos. No hay vianda. La pasta y el jabón desaparece por una semana y se acaba todo.
Y desde Holguín, el doctor Ramón Zamora reporta que la feria agropecuaria del fin de semana básicamente no había mucho que ofertar.
La carne de cerdo limpia está a 60 pesos. Domingo en la feria lo que pudimos ver, primeramente que no hay mucho que ofertar por parte del mismo campesinado. Parece que en consideración con lo que el gobierno les permite sembrar, bueno, pues es bastante precario lo que hay.
En Santiago de Cuba la escasez llega a las tiendas recaudadoras de divisas, informa el periodista Yasmani Mayeta.
Solamente están vendiendo la libra con hueso y gordo entre 45 y 50 pesos. Pollo, solamente en las tiendas recaudadoras de divisas, cuando lo sacan, las personas pueden adquirirlo dos paquetes por persona. Las filas son interminables. Menos de la mitad pueden alcanzar estos paquetes de pollo.
Y desde Santa Clara, también periodista Guillermo del Sol habla que la situación del abasto de alimentos es crítica en la ciudad.
La carne de cerdo acá se está cotizando entre 45 y 55 pesos la libra. Tampoco hay carne de ave, tú no encuentras nada. En la shopping no hay ni carne de res.
Para el doctor en ciencia, el economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sin un estímulo a las producciones, las cosas irán empeorando.
Ya esto ya es la debacle y esos 70 pesos de la libra de carne de cerdo van a seguir aumentando si no se promueven nuevas políticas. Y las políticas deben estar dadas sobre la productividad y hasta ahora no se ha incidido en esto.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Las opiniones se dividen en Cuba en cuanto a la normalización de los productos básicos antes distribuidos de forma liberada. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos reaccionan al anuncio oficial acerca de la aplicación de las medidas para regular la venta de productos alimenticios y de aseo e higiene que se han implementado a consecuencia de la escasez y el desabastecimiento existente en la isla. Al respecto, desde Santa Clara, Jordan Armenteros, quien trabaja en un negocio por cuenta propia, dijo a Radio Martí.
No, la gente está alarmada, tratando de acaparar lo que puede para por lo menos aguantar un poco hasta que se nos acabe, porque por mucho que uno acapare, la situación está difícil ahora.
Por su parte, Tania Echevarría, quien reside en Colón, Matanzas, opina que la medida proporcionará que los productos alcancen para todos, lo que en este momento no sucede porque las colas son inmensas en las tiendas en CUC.
Y entonces regularlo por la libre de abastecimiento, por lo menos todo el mundo va a alcanzar, porque debería que esté escaseando mucho las cosas.
Esperanza Iznaga vive en Morón y ve en la regulación de los productos alimenticios y de aseo e higiene una ventaja.
Ahí tenemos la ventaja nosotros que somos de campo, que viajamos poco a la ciudad. Si lo regulan, podemos alcanzar partes igual para todos, porque si no, vienen los acaparadores, se lo llevan todo un golpe.
Pero para la sindicalista María Elena Mir Marrero, si los productos escasean en las tiendas de venta en divisas, su regulación no garantizará que lleguen a las bodegas a la hora de ser distribuidos a la población.
Dice, bueno, lo normalizan. Todo el mundo va a coger, aunque sea un tubo mensual, pero tampoco la hay. Y eso es lo que la gente le teme. Si en estos momentos los productos que están en venta en las tiendas recaudadoras de divisas están escaseando, ¿cómo van a normalizarlo?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un economista cubano radicado en España afirma que el nuevo control sobre los alimentos básicos en Cuba se debe, entre otras cosas, a la crisis en Venezuela y no al recrudecimiento del embargo estadounidense. Amado Gil tiene el análisis que hace el licenciado Elías Amor.
El control o racionamiento en la distribución de una serie de alimentos de la canasta básica que pasan únicamente a la libreta de abastecimiento y salen de la red liberada, como el arroz, los frijoles, el chícharo y los huevos, se debe fundamentalmente a la crisis venezolana y no al recrudecimiento del embargo estadounidense, como afirma el régimen de La Habana. El análisis lo hizo el economista cubano radicado en España, Elías Amor.
La situación actual de la economía cubana no es coyuntural de este momento, sino que arranca realmente de cuando en el año 2016 Venezuela empezó a reducir el importe de los envíos de petróleo a Cuba porque cada vez producía menos petróleo y por tanto no podía enviar las mismas cantidades. En ese momento la economía cubana flexiona a la baja y llevamos ya 3 años con crecimientos del Producto Interior Bruto muy por debajo del potencial que la economía cubana tiene que crecer. Como consecuencia de ello, como consecuencia de esa menor oferta, la economía cubana se estanca y entra en una recesión, que es lo que está ahora atravesando, en donde no hay oferta productiva para atender la demanda y por eso hay colas racionamiento, escasez y falta de productos para la demanda de consumo.
Incluso el racionamiento o control llega hasta las tiendas en divisas que limitarán la compra de muslo de pollo o pollo entero.
No es verdad que la ley Halliburton esté perjudicando a la economía de Cuba, ni tampoco lo está perjudicando la aplicación desde el día 2 del título tercero que permite a los cubanos que fueron confiscados demandar en los tribunales de Estados Unidos a las empresas extranjeras. El problema de la economía cubana, como he dicho en otras tantas ocasiones, se deriva de un modelo económico estalinista que no quiere cambiar.
El racionamiento alcanza también a productos de aseo como el jabón, la pasta dental y el detergente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Opositores cubanos se unen a las manifestaciones de solidaridad que en Cuba y el mundo se han hecho a favor de la marcha independiente de la comunidad LGBTI, celebrada el pasado sábado. Es Yolanda Huerga con el informe.
Mientras la directora del CNCET, Mariela Castro, arremete contra los cubanos que marcharon este fin de semana por los derechos de la comunidad LGBTI y los llamó enemigos de la libertad y masa de ignorantes, opositores cubanos se han unido a las expresiones de solidaridad que en la isla y el mundo han trascendido con los manifestantes.
La actitud de esta comunidad es un ejemplo de la firmeza, de la valentía que siempre brota de lo más profundo de la sociedad en la defensa precisamente de los derechos de las minorías y de los derechos de todos.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la organización política más grande de la oposición cubana.
Un ejemplo no solamente para la oposición, para el pueblo de Cuba.
Lázara Bárbara Sendiña, coordinadora de uno de los grupos de las Damas de Blanco.
Que cada ciudadano se unan y puedan exigir su derecho.
Desde entonces, la hija del general no ha parado de decir desatinos, como que la marcha no era espontánea, sino orquestada desde Miami y Matanzas.
Siempre el gobierno ha estado en contra de cualquier manifestación espontánea que pueda tener la sociedad cubana.
Kirenia Yalit Núñez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
No importa qué tipo de sociedad sea, simplemente ellos tratan de reprimirla.
Por primera vez, los defensores de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en Cuba se manifestaron masivamente sin la autorización del gobierno o del CNCET. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Dos personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del lunes en un tramo de la autopista nacional a la altura del municipio Placetas en Villa Clara.
La emisora local informó que el accidente se produjo alrededor de las 3 de la tarde cuando el conductor de un auto Lada de planificación física perdió el control del vehículo precipitándose por un puente al río Guaracabuya.
Los fallecidos fueron identificados como Enrique Torres Avilés, de 53 años de edad, vecino de Bayamo, en Granma, y Yudeimi Brito Palomino, de 19 años de edad, residente de Santi Spíritus.
Minutos, amigos, muy buen momento para escuchar el informe del tiempo sobre Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región central de la Florida tendrá un movimiento muy lento al sur y en la mañana de mañana miércoles se extenderá sobre las aguas del lago Okeechobee y saldrá a la zona del Golfo, cerca de la ciudad de Naples, pero sin alterar en forma apreciable el rango de las temperaturas en el sur de la Florida. Para Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados. En la tarde de mañana a miércoles tendremos algunas lluvias con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del sur en occidente y centro, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Serán variables débiles en las provincias orientales. Tendremos poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 5:15 minutos, audio, vamos ahora a pasar a las informaciones de Venezuela.
La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución condenando la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Edgar Zambrano. Desde Washington, Michelle Sagué tiene la información.
La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución condenando la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Edgar Zambrano, y rechazando la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela por constituir una vulneración del Estado de Derecho y de la división de poderes. La reunión de este lunes había sido convocada a petición de la misión permanente de Venezuela en el organismo encabezada por Gustavo Tarre, representante permanente designado de la Asamblea Nacional ante la OEA.
Esta situación es altamente irregular, es una violación de la Constitución, una más, y un motivo de especial preocupación para todos los demócratas del continente y del mundo, porque esa institución existe para proteger al poder legislativo de cualquier tipo de agresión o de intromisión por parte del poder ejecutivo.
El organismo adoptó por aclamación la resolución patrocinada por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú, aunque ninguna de las delegaciones presentes se pronunció contra el texto de la resolución, Uruguay abstuvo su voto por considerar que la OEA violó sus reglamentos internos cuando reconoció el mes pasado como embajador de Venezuela a Tarre. Barbados también se abstuvo. El embajador estadounidense ante el organismo, Carlos Trujillo, le restó importancia a las ausencias de 12 países y dijo a la prensa que lo importante es que la resolución se aprobó. La policía política arrestó a Zambrano después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente le retirara la inmunidad parlamentaria a él y a otros 9 diputados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los diputados opositores calificaron hoy de acto intimidatorio la fuerte presencia policial en los alrededores de la sede del Legislativo en Caracas.
El contingente de más de un centenar de uniformados de la Guardia Nacional, la Policía y el Servicio de Inteligencia cerró los accesos a la Asamblea Nacional por una presunta alerta de explosivos.
Los legisladores opinan que la supuesta amenaza forma parte de una estrategia del régimen para tratar de impedir que la Asamblea Nacional continúe sus funciones y eliminar el Parlamento.
Ya no les basta con encarcelar a diputados y allanar la inmunidad parlamentaria, aseguró el Parlamento en su cuenta de Twitter.
Amnistía Internacional dijo hoy en su informe Hambre de Justicia, Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, que no pueden quedar impunes las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada que las autoridades venezolanas cometen.
Desde hace años en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales.
La investigación de Amnistía también documentó más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017.
Así como detenciones arbitrarias que incluyeron a niños y niñas y adolescentes, por las que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional. Así afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro el lunes con representantes de la Organización de Naciones Unidas para impulsar y fortalecer un sistema de protección social para los venezolanos.
Durante la reunión, el Ejecutivo también abordó temas sobre objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030 de la ONU, a fin de promover el desarrollo económico, social y ambiental de ese país caribeño.
Esta se trata de la segunda reunión que sostiene el gobierno venezolano con representantes de la ONU en el país sudamericano.
Y parlamentarios venezolanos respaldan decisiones del presidente interino que podrían derivar en una cooperación internacional. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Las posibilidades de una cooperación internacional en Venezuela se incrementan conforme pasan las horas y también el respaldo de las fuerzas políticas opositoras hacia esa alternativa. El parlamentario Edwin Luzardo manifestó apoyo a las decisiones que el presidente interino Juan Guaidó anunció en las últimas horas en materia de cooperación internacional.
Venezuela se ha convertido en el epicentro donde convergen actores terroristas. Aquí no puede hablarse de intervención militar. Ya nosotros estamos intervenidos por grupos terroristas. Y nos toca es liberarnos. Para eso necesitamos la cooperación internacional.
Por su parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, cuestionó que el presidente Guaidó haya instruido a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, a realizar reuniones con representantes del Comando Sur.
Esas opciones que ellos dicen y que claman a gritos que están sobre la mesa y le piden a Donald Trump que invada militarmente
frente a Venezuela. Eso no va a ocurrir.
Entre tanto, a través de una carta enviada el lunes a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el presidente interino Juan Guaidó pidió ejercer más presión para lograr la salida del poder de Maduro. En la misiva hizo énfasis en lo que ha calificado como persecución contra la Asamblea Nacional Venezolana, destacando la detención el 8 de mayo del primer vicepresidente del órgano legislativo, Edgar Zambrano, a quien hasta el momento no han tenido acceso ni sus abogados ni sus familiares. La misma situación se repite con el diputado Gilbert Caro, cuyo paradero es desconocido desde hace 17 días, cuando fue arrestado por cuerpos de seguridad en un restaurante de Caracas en horas de la madrugada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Organizaciones de derechos humanos en Venezuela denuncian que el servicio de inteligencia del disputado gobernante Nicolás Maduro encabeza la ofensiva contra parlamentarios acusados por el fallido levantamiento militar que presidió el líder opositor Juan Guaidó. Los detalles con la agencia AFP.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional fue creado en 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez, en reemplazo de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención. Según sus estatutos, la principal atribución del SEBIN es ejecutar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado. ONGs y organismos de defensa de los derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, torturas e incluso homicidios vinculados al organismo.
Es un instrumento del poder, particularmente del poder ejecutivo, policial armado para la persecución, para la neutralización de la disidencia de la oposición. Desde el gobierno de Chávez y particularmente con el gobierno de Nicolás Maduro, las estructuras del poder han sido puestas definitivamente y de manera casi que exclusiva al servicio de un proyecto político.
El pasado miércoles, agentes del SEBIN arrestaron de forma cinematográfica a Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, por la rebelión que el 30 de abril lideró Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países. El mismo día de la fracasada insurrección, Maduro anunció que el general Gustavo González López, sancionado por Washington, retomaba la dirección del SEBIN, tras un periodo entre 2014 y 2018. Christopher Figuera, quien ocupaba el cargo desde el 31 de octubre pasado, participó en la rebelión y desertó. El mandatario socialista lo tilda de topo de la CIA.
Tras la llegada a Venezuela del primer cargamento de insumos médicos de la ayuda humanitaria gestionada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la espera continúa para los millones de afectados por la emergencia que sufre el país. Desde Caracas llega el informe de Álvaro Algarra.
Al haberse cumplido un mes de la entrada a Venezuela del cargamento de ayuda para los más necesitados, que será distribuida por la Cruz Roja, la crisis en el sector de la salud persiste y en la mayoría de los centros hospitalarios, según denuncian, no se ha visto esa asistencia. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, exige una distribución equitativa y justa de la ayuda humanitaria.
Hoy queremos decirle a la Cruz Roja venezolana y a la Cruz Roja Internacional, uno de los principios importantes de la ayuda humanitaria es la humanidad, es atender la solución de problemas de venezolanos que hoy ven cómo su vida corre peligro.
Por su parte, el dirigente y estudiante de medicina Jesús Mendoza pidió saber a dónde fue a parar esa ayuda humanitaria.
Nosotros le solicitamos al presidente de la Cruz Roja Venezolana que nos rinda cuentas de qué pasó con los medicamentos que llegaron hace mes y medio, qué pasó con los insumos, qué pasó con todos los medicamentos, con todos los alimentos que llegaron para poder atender a nuestros pacientes.
En vista de los reclamos, la Voz de América conversó con el director de comunicaciones de la institución, quien no dudó en aclarar que desde el inicio de la operación se han atendido dos hospitales y se ha alcanzado a 1,000 beneficiarios.
Como la ayuda que llegó todavía no es suficiente para todo el país, esto es un proceso que hemos dicho que es una operación que se estima que dure un año para alcanzar las 650,000 personas. Hasta ahora solo hemos entregado a estos dos hospitales que te estoy comentando. Se espera que esta semana se pueda entregar a otros dos hospitales en la zona capital.
El funcionario reiteró que en la medida en que Cruz Roja tenga acceso, el organismo podrá ampliar su rango de acción. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 5:25 minutos, amigos, vamos brevemente con las informaciones pertinentes a Estados Unidos.
Las crisis en Venezuela e Irán marcan la agenda del secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo en su visita a Rusia. Informa desde Washington, Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, inicia hoy su primera visita a Rusia con una agenda centrada en las crecientes tensiones en Venezuela e Irán y la discusión sobre el control de armas luego que Estados Unidos decidió revisar los tratados de desarme estratégico que están vigentes desde la Guerra Fría. Pompeo llegará al balneario ruso de Sochi para reunirse con su colega Sergei Lavrov, para luego ambos ser recibidos por el presidente Vladimir Putin. La reunión de hoy en Sochi se produce después de que Pompeo compartió información y detalles con los aliados europeos sobre lo que Estados Unidos llama la creciente amenaza de Irán. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo después de la reunión con el secretario Pompeo que los ministros le dijeron que sus principales preocupaciones eran mantener la paz y la implementación del acuerdo nuclear de 2015 con Irán.
Mike Pompeo
escuchó eso muy claramente de parte nuestra, no solo de mí misma, sino también de los otros ministros de los estados de la Unión Europea, que estamos viviendo momentos cruciales y delicados. Mogherini enfatizó en que persisten en invitar a Irán a cumplir con todos sus compromisos nucleares y aseguró que ellos harán su parte para continuar implementando completamente el acuerdo nuclear. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El expresidente más longevo de Estados Unidos, Jimmy Carter, de 94 años de edad, se recupera de una cirugía de cadera a la que fue sometido de urgencia después que se cayera en su casa en Plains, en el estado de Georgia.
En el año 2015, la salud de Carter flaqueó cuando le fueron descubiertos 4 tumores en el cerebro, pero después de 6 meses de radioterapia y medicamentos experimentales, su tratamiento concluyó con éxito.
Vamos ahora al mundo y comenzamos con Arabia Saudita.
Arabia Saudita denunció hoy un ataque con drones contra 2 puestos de bombeo de petróleo de la compañía estatal Aramco, una acción bélica que atenta contra la seguridad en el suministro energético mundial y la economía internacional, así afirmó.
Riyad dijo que las milicias yemeníes hutíes apoyadas por Irán son los autores del ataque.
Este incidente ocurre apenas 3 días después que Estados Unidos advirtiera que este tipo de incidente podría ocurrir y mientras varios barcos de guerra estadounidenses se trasladan a la zona para evitar presuntas operaciones ofensivas iraníes contra intereses estadounidenses en la región.
Y tras el aumento de ataques aéreos empeora la situación humanitaria en Siria. Los detalles desde la ONU con Carmen María Rodríguez.
Sin mencionar país alguno, la Secretaría de Naciones Unidas manifestó la gravedad humanitaria prevaleciente en el noroeste de Siria, donde centros hospitalarios son atacados por bombardeos aéreos. Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría, dijo que los ataques a centros médicos son violaciones del derecho humanitario internacional. Aziz Haq añadió:
Without investigative powers of our own, we can't really have that capacity to name and shame, but obviously you're aware of who the air powers are on the ground in Syria.
Sin el poder de investigar no podemos nombrar y avergonzar. Ustedes conocen cuáles son los poderes aéreos en Siria. Hace solo días, miembros del Comité de Investigación de Siria les manifestaron a ustedes quiénes son los responsables. A la pregunta de Radio Martí en Naciones Unidas fue el comisionado Hani Megali de Egipto, quien la semana pasada identificó a las fuerzas aéreas de Siria, de Rusia e Irán, las que cuentan con la capacidad de realizar ataques aéreos sobre Siria. Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Y el gobierno de China descarta suscribir un pacto nuclear con Estados Unidos y Rusia. Desde Washington reporta Leonardo Bonet.
China no está interesada en negociar el Tratado de Control de Armas Nucleares con Estados Unidos y Rusia, afirmó el canciller chino Wang Yi. Wang estaba este lunes en Sochi, Rusia, para reunirse con su homólogo ruso Sergei Lavrov, un día antes de que el secretario de Estado Mike Pompeo haga lo mismo. El presidente Donald Trump se está retirando de un histórico acuerdo nuclear con Rusia y ha manifestado que pretende establecer un nuevo pacto que también incluya a China. Sin embargo, Wang dijo a la prensa tras su reunión que China no tiene interés en formar parte de dicho tratado y agregó que su país mantiene su arsenal de armas nucleares a un nivel mínimo para garantizar las políticas de defensa. Leonardo Bonet, Voz de América.
Corea del Norte tildó de robo ilegal la incautación de su carguero White Hornets realizada por Estados Unidos la semana pasada y exigió su devolución.
En una nota publicada hoy por la agencia estatal norcoreana KCNA, un portavoz anónimo de Exteriores condenó la acción de Estados Unidos.
El Boeing Hornet fue incautado el pasado jueves por violar sanciones estadounidenses y de la ONU impuestas a Pyongyang a raíz de sus recientes pruebas de armas.
El decomiso del buque y la reclamación de Pyongyang ocurren en el contexto del atascado diálogo sobre la desnuclearización de Corea del Norte tras la cumbre de Hanoi.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La secretaria general de la OEA acogió la conferencia de prensa sobre crímenes de lesa humanidad en Cuba, celebrada en Washington, D.C.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental condenó las detenciones arbitrarias en la marcha alternativa para defender los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba.
UNICEF alertó del incremento de niños y adolescentes que cruzan la peligrosa selva del Darién durante su travesía hacia Estados Unidos. Muchos de ellos son cubanos.
Concluyó en Colombia la cumbre Concordia de las Américas y la crisis venezolana fue la gran protagonista.
Los cancilleres del Grupo de Lima se reunirán el próximo lunes en Guatemala.
Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que será muy difícil contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy, martes 14 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga y la producción de Luis Covarrubias. Exactamente a las 5:32 minutos y ahora regresamos a las noticias de Cuba.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, acogió la conferencia de prensa sobre crímenes de lesa humanidad en Cuba celebrada en Washington, D.C. Carlos Rojas, político y diputado español, dijo:
"No hay democracia sin ley. De hecho, el derecho es el guardián de la democracia. Y por el derecho estamos aquí, porque es el instrumento más poderoso para vencer los totalitarismos. La ley es la base más sólida para construir el edificio de la libertad plena. E incluso cuando el tirano la desprecia, la ley lo puede perseguir hasta conseguir ser su sombra. Queremos mostrarle al mundo que con un trabajo legal y científico es más fácil quitarle esa máscara, esa careta a los totalitarismos. Nada ni nadie puede justificar un régimen donde no se respetan los derechos más básicos de los ciudadanos. Y en ninguna circunstancia la comunidad internacional puede permanecer ciega ante una nueva clase de esclavitud donde las personas que aman a su país no son libres de volver si no actúan bajo los dictados del régimen, donde el régimen separa a padres de hijos por motivos políticos, entre otras muchas cosas".
Kimberly Breyer, secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó las detenciones arbitrarias ocurridas en la marcha alternativa que se llevó a cabo en Cuba para defender los derechos de la comunidad LGBTI.
Breyer dijo que los gobiernos tienen la obligación de proteger las libertades de expresión, asamblea pacífica y asociación para todos, no solo para las organizaciones aprobadas.
La funcionaria estadounidense también recalcó que Cuba continúa sofocando la libertad artística, deteniendo al director de teatro Adonis Milán.
La detención de Milán ocurrió el pasado fin de semana para evitar que mostrara su trabajo en una exhibición organizada de forma privada.
La Bienal de La Habana fue una farsa, declaró Kimberly Breyer.
Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó del incremento de niños, niñas y adolescentes que cruzan la peligrosa selva del Darién durante su travesía hacia Estados Unidos, muchos de los cuales son de nacionalidad cubana.
El organismo aclaró que, si bien este tránsito ha existido desde hace años, preocupa el notable aumento de menores y mujeres embarazadas migrantes, provenientes principalmente de Cuba, Haití, República Democrática del Congo y Angola.
La agencia de noticias EFE dijo, citando un comunicado de UNICEF, que por la carencia de agua y de servicios de saneamiento e higiene adecuados, los niños y niñas pequeños se encuentran particularmente vulnerables a las enfermedades diarreicas y a la deshidratación.
De los más de 12.000 migrantes centroamericanos que esperan su turno en México con las autoridades migratorias estadounidenses para solicitar asilo político, unos 4.000 son cubanos, de los cuales la mayoría ha tenido que atravesar la selva del Darién durante el recorrido.
Y mientras las autoridades cubanas impiden salir del país a la activista María de Lourdes Ayala y la periodista independiente Junia Figueredo, el expreso político Félix Navarro denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Conocimos el pasado domingo, 12 de mayo, la imposibilidad de viajar hacia Santiago de Chile a María de Lourdes Ayala Anasco, miembro del grupo Somos Más. Cuando estaba haciendo los trámites en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, un oficial le dijo, usted está regulada, y no le dio más explicaciones. Pero en esta mañana de martes 14 de mayo, Junia Figueredo Cruz, ella salía de Jaimanita, municipio Playa, ahí en La Habana. Ella es sindicalista independiente, ella pertenece a Candidatos por el Cambio, es periodista independiente que colabora con un diario de Cuba. Cuando salía a la calle se encontró un dispositivo policial encabezado por el oficial del G2, Camilo, que le dijo, no puedes viajar. Ella se dirigía hacia Argentina, invitada por Cadal.
La Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá anunció la semana pasada la reducción de sus programas y servicios en Cuba.
Sin embargo, hace notar un trabajo periodístico de martinoticias.com, la noticia ha tenido poca o ninguna divulgación en medios y portavoces o voceros de la isla.
La reducción de los servicios diplomáticos canadienses afecta a un gran número de cubanos, lo mismo que cuando Estados Unidos tomó medidas parecidas motivadas por similares preocupaciones por la seguridad de sus diplomáticos en Cuba.
Pero las reacciones de Cuba a las medidas de Ottawa no han sido iguales que a las de Washington, acota Martín Noticias.
Por su parte, la Oficina de Inmigración canadiense dijo que de momento no tiene planes de restablecer estos servicios en La Habana.
Y la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, lamenta la muerte del activista Raúl Alberto Corona Corello, quien falleció el lunes a los 49 años de edad. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UNPACU, conversó con Radio Martí sobre la trayectoria de Corona Corello.
Raúl Alberto Corona Corella fue un activista de la Unión Patriótica de Cuba que falleció en la madrugada de ayer. Esto confirmó que había sido un infarto. A los 49 años de edad dejó a dos niñas de 15 y 17 años de edad. Primeramente militó en el movimiento 30 de noviembre y luego hace 3 años se sumó a la Unión Patriótica de Cuba, desde donde mantuvo un activismo muy sistemático, constante, y en los últimos meses se estaba desempeñando en favor de la campaña del no a la farsa constitucional y a favor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. La Unión Patriótica de Cuba, nos sentimos muy consternados por el fallecimiento de este destacado activista, que sabemos que no se fue en vano porque la muerte lo sorprendió luchando por una causa justa, yo diría por la primera causa que hoy en día existe en Cuba, que es luchar por su bienestar, su libertad y su democracia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión en Cuba como una manera de contener los posibles incidentes que puedan presentarse cuando se agudice más, pero mucho más, la crisis general que está sufriendo el país, entrando ya en un nuevo y terrible periodo especial. Está sucediendo como cuando se acerca un poderoso huracán, que primero llegan algunas ráfagas de viento, unos aguaceros súbitos intermitentes, y ese es el preludio que antecede a la llegada de los vientos destructores. En este ejemplo, me faltó decir que en el caso real de la llegada de un ciclón, pueden tomarse algunas medidas para tratar de resistir y minimizar los posibles daños. En el caso del nuevo periodo especial, poco o nada pueden hacer ustedes. Las señales han sido bien claras. Raúl Castro se los dijo, que vendrían tiempos difíciles, pero que no sería un periodo especial. Les repetí, observen. La escasez de productos de primera necesidad se ha hecho crítica. Muchos de los artículos que habían sido liberados vuelven a ser racionados, como el arroz, frijoles, chícharos y productos de aseo. Estas medidas indican cómo va el asunto. Estas son las primeras ráfagas de lo que vendrá. Hay una gran preocupación de los cuadros del partido por las posibles reacciones de sectores de la población y en lo que harán. Una de las primeras medidas es tratar de incomunicarlos nacionalmente, de manera que lo que sucede en una provincia no se sepa en el resto del país. Por eso están amenazando a los periodistas independientes. El arresto y la brutal paliza que le propinaron al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones es un anuncio de lo que vendrá. Quieren silenciar a estos héroes de la libertad de prensa. El 8 de este mes de mayo, otra periodista independiente, Luz Escobar, fue arrestada. La información la publicó CubaNet el día 9 de mayo. Fue amenazada. CubaNet denuncia en el mismo artículo que los arrestos y amenazas de la seguridad del Estado contra reporteros independientes y miembros de la sociedad civil cubana se han vuelto habituales durante estos últimos meses. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
5:41 minutos, amigos. Iniciamos ahora un recorrido por América Latina.
Concluye en Bogotá, en Colombia, la cumbre Concordia de las Américas y la crisis venezolana ha sido la gran protagonista. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Es una cita que ha reunido a líderes políticos, empresariales y académicos de las Américas. La condena al régimen de Nicolás Maduro ha sido unánime. Entre los invitados al evento, el senador por el Partido Republicano, Rhea Scott.
If we do nothing,
Scott dice que si no hacemos nada,
if Maduro stays in power,
si Maduro permanece en el poder,
we will also have a Syria on our doorstep.
Tendremos una Siria a nuestras puertas. Y lo explica al agregar que el santuario de enemigos que constituye Venezuela representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos
and our allies in South and Central America.
Y sus aliados en Centro y Suramérica. Por eso,
we should pre-position military assets,
dice que aboga por aumentar la capacidad militar estadounidense en la región,
and consider using the military to deliver aid to the people of Venezuela.
Considerando que debe emplearse la acción militar para ayudar al pueblo de Venezuela. Mientras, el anfitrión del evento, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirma que los gobiernos latinoamericanos no pueden adoptar una posición pasiva ante la tragedia humanitaria que vive Venezuela.
¿Qué vamos a hacer para que caiga la dictadura en Venezuela y se restablezca el orden institucional?
El foro fue también escenario de críticas a los regímenes de Cuba y Nicaragua por sus atropellos a la democracia. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Los cancilleres de los países del Grupo de Lima se reunirán el lunes en Guatemala, según nos cuenta Jorge Orellana.
El Grupo de Lima celebrará el próximo lunes en Guatemala la 14ª cumbre de ministros de Relaciones Exteriores, con el objetivo de seguir analizando la situación de Venezuela. El Grupo de Lima fue creado en la capital peruana en agosto del 2017, con el propósito de encontrar salidas a la crisis en Venezuela, y en sus inicios estaba compuesto por un bloque de 14 naciones, aunque ahora solo permanecen en el 12, que son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. México se ha desvinculado de la iniciativa desde la llegada a la presidencia del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. El nuevo encuentro del Grupo de Lima fue confirmado por el canciller peruano Néstor Popolicio.
Y realizar la próxima reunión en la ciudad de Guatemala. Y reconocen la valentía y patriotismo de los miembros de las Fuerzas Armadas que lo han apoyado en esta etapa decisiva.
Venezuela vive una crisis política sin precedentes desde el pasado enero, cuando Nicolás Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional. Varios países de América y Europa han aplicado restricciones económicas a altos funcionarios chavistas, la mayoría de ellos acusados de violar derechos humanos o de actuar en contra de la legislación venezolana. Hace unas semanas, el presidente encargado Juan Guaidó encabezó un efímero alzamiento militar y llamó a las Fuerzas Armadas a desconocer a Nicolás Maduro, quien calificó esta acción como un intento de golpe de Estado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
México sufrió otro episodio de violencia cuando 3 hombres fueron baleados en el barrio de Tepito, en el centro de Ciudad de México, informaron las autoridades.
En las mismas circunstancias, otro hombre falleció el mismo día en una calle del elegante barrio de Polanco.
Otro informe policial detalló el hallazgo del cadáver de un hombre en una camioneta deportiva.
El Banco Centroamericano de Integración Económica podría ser sancionado por financiar a la policía nicaragüense. El informe desde Managua con Daliana Ocaña.
El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, podría ser sancionado por el gobierno de los Estados Unidos y otros países socios por financiar a la policía de Nicaragua señalada de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población desde el inicio de las protestas sociales en abril del 2018, señaló el ex Contralor de la República, Agustín Jarquín Anaya.
Por un lado, contradice sus propósitos, su misión y su visión, ¿verdad? Eso es reñido totalmente con la manera de ser del BCIE. Pero por otro lado, se puede volver objeto de sanciones internacionales.
No obstante, el exgerente regional del BCIE, Roger Arteaga, explicó que el financiamiento otorgado por el Banco Regional a la Policía de Nicaragua se firmó en el año 2011, previo a la crisis sociopolítica que vive el país y antes de que la entidad del orden público se convirtiera en un brazo represor de Daniel Ortega.
Porque este desembolso que se están dando ahorita a la policía es de un préstamo que se dio aproximadamente en el 2011 bajo un programa de financiamiento regional del BCIE que es para seguridad ciudadana.
Las críticas contra el BCIE se arreciaron esta semana luego que se publicaran varias convocatorias para participar en licitaciones para dotar con equipos de transporte y tecnología a la policía de Daniel Ortega. Arteaga explicó que los únicos que pueden suspender el desembolso son los dueños del banco luego de llevar el tema a discusión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y las declaraciones del hermano del presidente de Honduras, detenido en Estados Unidos, podrían contribuir a la captura de más capos de la droga en el país centroamericano. Desde Honduras informa Wilson Herrera.
Diversas reacciones surgieron en Honduras luego de la desclasificación en Estados Unidos de las primeras declaraciones de Antonio Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández y que enfrenta acusaciones ante una corte federal estadounidense por supuestos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Según el abogado Juan Carlos Barrientos, el equipo defensor de Tony Hernández está en todo su derecho de solicitar que se tome una nueva declaración a su defendido.
Cuando a un procesado lo llaman por primera vez a que rinde una declaración, está presa de nerviosismo y de repente dice cosas que lo autoincriminan.
Para el analista José Filadelfo Martínez, las declaraciones de Tony Hernández contribuirán a la captura de otras personas que aún operan en el narcotráfico y el crimen organizado en Honduras.
Son un tanto ingenuas. Aquí nadie ignora los beneficios que se pueden tener teniendo acceso al poder. Decir que se recibieron regalos es empezar a reconocer de manera cínica que en algo ilegal se ha estado trabajando.
A criterio del juez de los tribunales de sentencia, Mario Díaz, es lógico que cualquier persona que sea imputada por un delito, lo primero que hace es negar su participación en los actos a los que se le vinculan.
Obviamente será la prueba que tenga la Fiscalía de los Estados Unidos de Norteamérica la que acreditará si efectivamente sus aseveraciones son ciertas o si por el contrario, hay prueba suficiente que lo vincule a los hechos por los cuales está siendo juzgado.
Antonio Tony Hernández fue capturado en noviembre de 2018 en Estados Unidos y en ese momento su hermano, el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, manifestó que nadie está por encima de la ley y que cada quien es responsable de sus actos. Wilson Herrera, Voz de América, Honduras.
Una capilla ardiente fue instalada ayer en el Congreso argentino para rendir homenaje al diputado oficialista Héctor Olivares, acribillado a balazos la semana pasada en un ataque que el gobierno consideró al margen de motivaciones políticas. La AFP tiene más detalles.
El presidente Mauricio Macri, quien declaró 2 días de duelo, entró a mitad de la jornada a la capilla, montada en el Salón de los Pasos Perdidos.
Se preocupaba siempre por los demás, una gran persona, un gran diputado, y la verdad que es una enorme pérdida para todos nosotros.
Siempre temprano, siempre trabajando en todas las comisiones, un buen amigo, un buen tipo, así que lo extrañamos y lo vamos a necesitar lamentablemente en el futuro.
El legislador falleció el domingo en un sanatorio tras agonizar desde el jueves. Ese día mataron a Miguel Yadón, un funcionario provincial que lo acompañaba caminando por la vereda a unos 300 metros del Parlamento. Los investigadores judiciales han hecho trascender a la prensa que se sospecha de una venganza o una represalia por razones sentimentales o de dinero, y que Olivares quedó en medio del ángulo de disparo que tenía como destino a su acompañante. Tras los honores en el Congreso, los restos del diputado serán llevados a su provincia natal de La Rioja para el funeral.
Cinco 5:49 minutos, noticias del mundo.
La Organización Mundial de la Salud advierte que será muy difícil contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Radio ONU tiene la información.
En la República Democrática del Congo, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que será muy difícil contener el brote de ébola a las dos provincias afectadas en el este del país si continúan los ataques a los equipos médicos.
En Butembo, el epicentro de la crisis, se tuvo que suspender durante 5 días la atención médica por la inseguridad. Otro equipo que se encarga de enterrar los cadáveres, que son muy contagiosos, también fue atacado. La OMS dice que estos incidentes de seguridad y la falta de acceso a las comunidades afectadas hacen imposible dar con los enfermos y con las personas que han estado en contacto con ellos y repartir tratamientos y vacunas. Hasta el 7 de mayo, 1.600 personas se han contagiado y 1.069 han muerto.
70 años después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania enterró restos de víctimas ejecutadas por el régimen nazi y que fueron además utilizados en experimentos. También la agencia AFP nos informa.
Más de 300 diminutos trozos de tejido humano de presos políticos ejecutados por los nazis fueron inhumados el lunes por la tarde en un cementerio de Berlín. Los restos eran almacenados por el Hospital Charité de Berlín, donde décadas atrás el médico anatomista Hermann Stieb hizo experimentos con ellos, y fueron entregados en 2016 al profesor Andreas Winkelmann para tratar de identificar a los dueños. A petición de las familias, no se dieron a conocer públicamente las identidades de las víctimas, pero se sabe que la mayoría eran mujeres.
Ahora tengo un lugar cómodo, mentalmente cómodo, para meditar. Y no más el lugar de su ejecución, que es aterrador.
Para avanzar en sus investigaciones, Stieb, un científico de renombre, estudiaba los tejidos genitales extraídos de mujeres ejecutadas por el régimen nazi. Luego de la guerra, jamás fue investigado por la justicia, mientras que sus resultados, pese a las condiciones de sus investigaciones, siguen considerándose importantes para la ginecología moderna.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Ariel González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. A las 5:52 minutos, nuestro segmento de ciencia y tecnología. Una agencia de diseño y arquitectura con sede en New York ganó el primer premio de la NASA luego de imprimir en tercera dimensión una casa para astronautas que vivirían en la Luna o en Marte. Nathalie Salas Guaitero nos informa.
Artificial Intelligence Space Factory fue la empresa ganadora que no solo tuvo la dicha de obtener el primer lugar en un concurso de la NASA, sino que se llevó un total de $500,000 por su proyecto de una casa impresa en 3D para expediciones espaciales a la Luna o a Marte. La competencia duró 4 días y se realizó en el Centro de Aprendizaje y Demostración Edwards de Caterpillar en Edwards, Illinois. Su reto era imprimir en 3D una estructura con la menor interferencia humana posible y hecho de materiales que se pudieran encontrar en Marte. Artificial Intelligence Space Factory lo construyó a partir de un compuesto de basalto biopolímero biodegradable y reciclable que incluye elementos logrados a partir de cultivos. Después de 10 horas de trabajo, las construcciones se sometieron a diversos exámenes que incluían pruebas de impacto y de humo para ver si se hallaban orificios en las estructuras. La NASA comenzó este concurso de viviendas impresas en 3D en el año 2015. 15 con 60 solicitantes que competían por una parte del premio total de $2 millones. La agencia sostiene que la idea no solo es planear misiones espaciales sostenibles, sino también proporcionar soluciones habitacionales viables en la Tierra. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Amigos, a las 5:56 minutos, farándula a las 5. Una de las más rutilantes estrellas de Hollywood, quien en las décadas de los años 60 y 70 fue estrella indiscutible de la pantalla grande, Doris Day, murió a los 97 años de edad. La cantante y actriz grabó inolvidables canciones que aún se escuchan muchas de ellas en estos días. Su carrera cinematográfica fue exitosa, pero no así su vida personal, con 4 matrimonios, 3 de los cuales fueron un fracaso. Canciones como ¿Qué será, será?, T-shirt's Pet y otras dieron la vuelta al mundo y solidificaron la fama de Doris. Aunque generalmente gozó de buena salud, una pulmonía finalmente puso fin a su ilustre vida. Gracias, Doris Day, por tan buenos recuerdos. Y Daddy Yankee será el productor ejecutivo del concurso Reina de la Canción de Univision. El astro del reggaetón ayudará a descubrir, motivar y desarrollar a la próxima reina de la música latina, según anunció la cadena televisiva, agregando que el programa debutaría en el otoño de 2019. Alejandra Espinosa será la presentadora del programa. Y hasta aquí, amigos, farándula a las 5.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Magdalena.
Amigos, a las 5:58 minutos vamos a ofrecerles a ustedes titulares de la mayor parte de las informaciones que ofrecimos hoy entre 5 y 6 de la tarde. Castro, Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen cubano fueron acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal de Crímenes de Lesa Humanidad. Residentes en varias provincias cubanas relatan la situación alimentaria ante la entrada en vigor de nuevos racionamientos de alimentos. Economista cubano afirma que el control sobre los alimentos básicos en Cuba se debe a la crisis venezolana y no al embargo estadounidense. La OEA aprobó una resolución condenando la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano. Diputados opositores califican de acto intimidatorio la fuerte presencia policial en los alrededores de la sede legislativa en Caracas. Amnistía Internacional dijo hoy en su informe Hambre de Justicia, Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, que no pueden quedar impunes las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y la violencia que cometen las autoridades venezolanas. Las crisis en Venezuela e Irán marcan la agenda del secretario de Estado de Estados Unidos en su visita a Rusia. También la secretaria general de la OEA acogió la conferencia de prensa sobre crímenes de lesa humanidad en Cuba, celebrada en Washington, D.C. Bien, mis amigos, hasta aquí Martí Noticias a las 5, en su emisión correspondiente a hoy, martes 14 de mayo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido es Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias, y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7, pasado meridiano. Tengan todos, amigos, muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.